Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Qué alegría, qué alboroto, Samantha. Pero qué bonita vienes hoy, qué bella. Bueno, tú eres bella, por dentro y por fuera.
Sí, tú crees.
Yo, sí, pues, lo creo.
Yo creo que tú eres ciego, entonces. No hay más monstruo que yo.
No, no digas eso. Aparte, yo cada minuto que paso contigo aumento mi coeficiente intelectual.
Sí, ¿tú crees?
Uh-huh.
Bueno, pues me alegro de traerte algo bueno dentro de toda la desdicha que es mi vida. Me alegro de hacer bien a los demás.
Bueno, para empezar este podcast, como siempre, vamos a coger una escena real de una serie o documental de Netflix y vas a tener que adivinar por dónde van los tiros de hoy, ¿de acuerdo? Es un poquito un jueguecito que tenemos.
Uh-huh. Hoy vamos a hacer una especie de documental que está muy bien. Yo lo he visto creo que 3 o 4 veces y habla un poco así de vídeos virales, de investigaciones personales y de tomarse la justicia por tu propia mano. Así que dale al play cuando quieras, Maritere.
Una de las cosas que me hace perder el sueño es pensar, ¿fuimos cómplices de los delitos de Luca? ¿Alimentamos un narcisismo hasta tal punto que le impulsamos a seguir adelante? ¿Le impulsamos a hacer lo que hizo? ¿Alimentamos ese monstruo o lo creamos nosotros? Y tú, que estás en casa viendo un puto documental sobre Luca Magnotta, ¿también eres cómplice? Tal vez es hora de apagar el ordenador.
No sé si sabes de qué serie estamos hablando. Es A los gatos ni tocarlos, la historia real de unos investigadores amateurs que inician una peligrosa búsqueda en internet para dar con el autor de unos horripilantes vídeos. Vídeos que, ojo, llegarán a sus vidas por ser morbosos, claro, porque lo veían porque les llamaba la atención.
Ajá, y es que efectivamente, Jordi, ese es el tema del podcast de hoy, el morbo, ¿no? Toda esta atracción fatal que sentimos por los crímenes escabrosos, por las escenas truculentas, por lo macabro, por lo oculto, por el misterio, ¿no? Morbo por la vida ajena, por el sexo, por los cotillos, morbo por todo.
Uh-huh.
Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es tu morbo favorito? ¿Qué entiendes tú por morbo?
Terminaría antes diciéndote lo que no me da morbo, ¿sabes? O sea,
ajá.
A mí todo, un tema de crímenes, o sea, saber que alguien lo ha pasado mal y me estás contando la historia como para que yo me entretenga, a mí no me entretiene ver la narración de alguien que, ya no solo la persona mejor que ha fallecido, el asesinado, sino luego la familia, etc. Y hasta puedo sentir un poquito de empatía, y ojo lo que voy a decir ahora, por la persona que lo provoca, ¿no? Porque pobrecico, o está loco, o le pasa algo en la cabeza. Sí que me da morbo, y no sé si era, para eso tenemos al invitado de hoy, que ahora lo presentaremos, no sé si eso es un morbo sano o un morbo bueno.
Uh-huh.
A mí dame un 24 horas, dame un reality, ver qué lo que ocurre en esa vida en directo, como decía Mercedes Milá, un experimento sociológico, a mí esas cosas me gusta mucho. Ese morbo sí que me gusta. Pero tú, Sam, ¿no te sientes mal cuando sabes que la historia es real?
No sabría qué decirte, la verdad. Yo nunca tomo mucho el control de mis emociones, si bien soy una virgo empedernida, yo creo que me dejo un poco llevar, y sobre todo soy una mujer de performance, ¿no? Actriz del método. Entonces yo cuando veo un documental de 4 capítulos, o 7, o 16, los que sean, y honestamente me los meto por el culo todos. Me encanta verlo, o sea, me paso horas viéndolo y realmente me siento una partícipe de la historia, ¿no?
O sea, te olvidas de la realidad, entonces.
Sí, y me centro en eso. Y yo creo que también es porque lo veo muy distante, como que me parece tan imposible que yo creo que en mi cabeza hay algo que de repente lo transforma en ciencia ficción. Y digo, esto me encanta, qué buena película. Y luego descubro que no, que realmente eso pasó años atrás cuando yo ni siquiera había nacido.
Uh-huh. Es que la realidad a veces supera la ficción. Y en nuestro país y en este mundo tenemos una cultura popular sobre el morbo que aquí en España golpeó fuerte, ¿no?
Sí, yo creo que hubo un antes y un después en todo lo de la morbosidad y en la forma en la que tratamos todas estas historias que nos despiertan tanto interés. Y yo creo que ese punto de inflexión, ese antes y después, fue los crímenes de Levante, los crímenes de Alcácer, ¿no?
Las niñas de Alcácer,
sí. Las niñas de Alcácer, que hay un documental buenísimo en Netflix que he de confesar que he visto millones de veces. Y más que los crímenes en sí, la forma en la que abordaron esos crímenes desde los medios de comunicación y periodistas como Nieves Herrero o Paco Lobatón, uh-huh, que he de hacer especial mención porque la gente se ceba mucho con Nieves Herrero. Y sí que es verdad que yo no lo viví, pero viendo el documental yo creo que tuvo que ser un circo mediático tremendo, porque la forma en la que trataron la situación dejaba mucho que desear.
Yo tengo 44, entonces lo viví y fui muy consciente de lo que ocurría, lo que pasaba. Me encanta lo que has dicho porque todos los jarros de agua fría se lo llevó Nieves Herrero y había, uh-huh, mucha más gente de muchos más programas. Y no sé si sacando provecho de la situación. Yo lo que sí que es cierto que a veces la historia se cuenta rápido y no se cuentan todos los puntos.
Ya, yo creo que las circunstancias transcurrieron de esa manera y yo la verdad es que no sé si habría sido capaz de hacerlo mejor. Desde luego no habría sido capaz de hacerlo tan guapa como iba Nieves Herrero, porque esos cardados y esos peinados y esos conjuntos de dos piezas, esos pendientazos que llevaba, la verdad, pues mira, aunque la haya hecho mal, por lo menos iba divina.
Oye, vamos a viajar un poquito en el tiempo, ¿de acuerdo? Porque de repente toda España estaba atenta a una casa donde metieron a un grupo de personas y les estábamos vigilando las 24 horas del día. Es el concepto del reality, el concepto de ver a personas viviendo su vida real, normal y corriente, y nosotros desde casa, pues con unas palomitas, no solo viendo, sino también, ojo, opinando, criticando, estando a favor, estando en contra. El tema reality, ¿a ti tú crees que es un apéndice del morbo? ¿Lo diseñaron para que el morbo interior saliese ahí a flote?
Yo creo que tiene algún matiz de morbo. Yo, si tuviera que llamar al reality de alguna forma, lo llamaría catarsis, ¿no? Porque es como ver una especie de comedia romántica cuando acabas de romper con tu pareja y de repente te salen esos lagrimones y lloras como una magdalena y te sientes súper identificada. Pues yo creo que los realities es como una ventana indiscreta a una vida con la que te puedes sentir muy representada, ¿no?
Ojo, yo tengo la tensión, también es una manera de quitarte toda la tensión criticando a gente que no conoces y que está en una pantalla y que estoy convencido que si luego te los encuentras por la calle no eres ni capaz de decirle todo lo que has dicho con tus amigos comentando la historia. Oye, y hay otro tipo de realities, ¿no? Que son como Pokémon evolucionados. ¿Cómo es eso?
Bueno, yo creo que hablas evidentemente del nuevo formato de reality que apareció, sí que es verdad, hace bastante tiempo con el reality de la familia Osborne, de los Osborne, que hablabas tú antes, que se parecía mucho a Bertín Osborne.
A mí, los Osborne, yo dije, no puede ser.
Ojalá, bueno, Bertín Osborne, que además hace unos picos de pan buenísimos. ¿Sabías tú qué picos de pan tiene Bertín Osborne?
No.
Bueno, su gama de productos está muy bien.
Está
los
muy
picos
bien, ¿no?
De pan, sobre todo.
Este,
bueno,
este podcast está patrocinado por los productos de Osborne.
Que me gustan pico de pan. No, pero lo que tú dices es muy interesante porque ha cambiado el formato completamente y ahora ya no es...
No son gente anónima.
Claro, no es gente anónima, gente con la que te puedas... Ahora es más el formato de celebrity, ¿no? De megastar, de gente de que tú admiras, y ahora con las redes sociales y el auge de Instagram y de todas estas nuevas tecnologías, que parezco una vieja diciendo nuevas tecnologías, ¿no? Pero es lo que son. Es como que se genera una prolongación de esos realities, ¿no? Entonces tú ves la vida de Kim Kardashian, por ejemplo, en su reality, pero luego a través de sus historias y de sus redes sociales sigues esa vida. O a lo mejor algo que estás viendo en sus historias luego aparece en el reality y dices, ah, yo vi este momento en directo. Es como que genera una conexión mucho más brutal. Y realmente no sé si tendrá algo que ver con el morbo, porque yo no me explico por qué me gusta pasarme horas viendo a Kim Kardashian comiendo ensaladas.
Claro.
¿No? Y hablando como así, bueno, es que de teleñeco, y me encanta.
A mí el doblaje que hacen aquí en España, ahora me voy a casa de la Emily, estoy en casa de Colón, ahora me voy a casa de mi hermana.
Viva el doblaje castellano.
Es una cosa así. Yo, ¿sabes lo que pasa? Que creo que en este tipo de realities como más personales, que es que no es oro todo lo que reluce, ¿no? Y entonces tú ves a esa persona en las revistas tan bonita, tan no sé qué, y luego nos muestran como su lado B, ¿no? Que también tienen sus problemas, que tienen sus movidas. Aunque yo también te digo, no sé si creerme todo lo que cuentan, ¿eh?
Ya, yo ahí es donde saco a relucir lo que ya he contado antes, que llamo performance, y es que si intentas enfocar estas cosas, que realmente es todo un cuento, ¿no? Porque todo es un guión y todo es ficcionado, y si tú intentas aplicar un criterio de razón a por qué malgasto mi tiempo viendo cómo se come una ensalada Kim Kardashian con sus cinco hermanas, realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Pero tú no puedes pensar... cuando estás en la ciencia ficción, tienes que meterte en la ciencia ficción. Y si tú estás viendo a Kim Kardashian comiendo una ensalada, tienes que meterte de lleno en la historia y pensar, joder, qué buena ensalada, ¿no? Con su queso de cabra, la rúcula, estas nueces. Y a lo mejor de repente pierde un pendiente de $7,000 en el océano y tú piensas, eres una rica asquerosa, estás llorando por... Y además, en esa escena es muy buena porque pierde el pendiente en el mar, en unas vacaciones en el Caribe, buenísima. Se le cae un pendiente como súper carísimo y empieza a llorar. Y claro, tú conectas con ella porque dices, ay, Dios mío, perdió el pendiente, ¿qué iba a hacer, no? Y dices, luego, si lo piensas con razón, dices, es millonaria, se puede comprar cinco.
Comprarse otro,
y de repente sale Kourtney Kardashian y le dice, Kim, hay gente que se está muriendo, ¿no? Y esa parte para mí te hace volver a conectar con la realidad y decir, pues tienes razón, ¿no? Pero tienes que ver las cosas y... O estos programas del corazón, ¿no? O sea, evidentemente a mí me da igual ver a Lidia Lozano llorando, pero tú sabes, si te metes en la historia, tú sabes lo feliz que me hace ver a Chelo García Cortés con un filtro de calva y que en prime time digan, vamos a poner a Chelo García Cortés... con una calva. No tiene sentido. A mí no. Me da igual, porque claro, ¿qué me importa vivir a esa mujer calva? Pero si te metes y tienes performance y te conviertes en alguien más, dices, claro que sí, quiero ver la calva. ¿Cómo va a ser calva? Uh-huh. Entonces, depende un poco de la perspectiva, ¿no? Y de la mirilla con el que mires las cosas.
El morbo en nuestro país es como el aceite, es como las lentejas, es como un plato tradicional. Está con nosotros desde el principio de los tiempos.
Uh-huh. Y yo creo que es algo que vino para quedarse y se quedará mucho tiempo más.
Oye, que yo me pregunto, después de todo este rato que llevamos charlando, ¿sigues ahí? Bueno, y hoy para hablar mucho más de este tema tenemos a Álvaro Trujillo. Atención, al currículum, Sam. Licenciado en psicología y técnico en coaching motivacional y de procesos de cambio. Blogger y creador del canal Psicoblog en YouTube, dedicado a la divulgación de psicología, neurociencias y entretenimiento educativo. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas.
Bonjour. Muy buenas a todos. También saludos a todos los que me están escuchando en este momento.
Oye, vaya currículum.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esto es una cosa, es un buen partido, Sam. Este chico,
ya te digo, ya me gustaría tener ese currículum.
Álvaro, te voy a hacer la primera pregunta, la más directa y la más obvia de todo. ¿Qué es el morbo?
Pues muy buena pregunta. Empecemos. El morbo puede ser la atracción por lo grotesco, por lo prohibido, por todo aquello que crea transgresión, ¿vale? Esa podría ser una palabra clave, la transgresión. Okay. Entonces, todo aquello que transgrede, todo aquello que parece que está cruzando la línea, todo aquello que parece que es más prohibido, es aquello que nos provoca pues esa atracción, ¿no? Y esa atracción es lo que terminamos llamando morbo.
Nos has dejado un poquito en silencio. Estábamos
sí,
ahí.
Pero no pasa nada porque yo tengo otra pregunta. Ahora que ya sabemos lo que es el morbo, ¿no? Que igualmente yo ya me hacía una idea porque yo soy una chica cuanto menos curiosa, pero yo tengo una duda que necesito que me resuelvas. Yo soy una apasionada definitiva del true crime. Me encantan todos los documentales sobre crímenes escabrosos, sobre escenas macabras, todas estas escenas como de CSI Las Vegas, pero sabiendo que todas son reales, incluso si son documentales de 7 episodios, mucho mejor, porque soy adicta completamente. Entonces, mi pregunta es, ¿estoy bien de la cabeza realmente? ¿Tengo algún problema? ¿Es normal esta adicción que yo tengo por los crímenes escabrosos? ¿Hay algún límite? Cuéntame, por favor.
Bueno, para nada. En realidad es algo que tenemos todos. Claro está, depende también de cada persona el gusto particular que cada uno tenga, ¿no? Uh-huh. También es verdad que, por definición, siempre se ha considerado también que esto del morbo no es más que una raíz que viene de lo mórbido, que es lo que te acerca a la enfermedad, ¿no? Es un término que se utiliza dentro de salud mental y psiquiatría, pero ojo al dato, ¿no? Es aquellos que tengan morbo por algo no significa que directamente estén enfermos, ¿no? Uh-huh. Referente a eso, a la atracción por el true crime, por los programas de crímenes, como el famoso Crímenes Imperfectos, que además también echaban en televisión y todo eso, o documentales de asesinos en serie, ya no solamente los crímenes, sino también las propias personas que lo provocan, crean ese tipo de atracción no solamente por solamente el morbo, sino también es por acercarse a lo prohibido, sino también por una adicción que también, por un aditivo que también mencionan algunos psicólogos clínicos, que es el acercarnos a la muerte y la expectativa de ver la muerte, pero saber que a nosotros no nos ha tocado.
Uy, ¿okay? espérate, Álvaro, espérate un momento, páralo, porque aquí, ¿cómo? Que si vemos a ver, o sea, que a Samantha le gusta ver, que a mí no me gusta ver nada, luego lo haré, pero a Samantha le gusta ver episodios o series en las que alguien está, bueno, sufriendo mal, ¿no?
Ajá.
Y eso quiere decir que a lo mejor ella, su cerebro empieza a ponerse en su papel. papel.
Sí, bueno, no solamente es un ejercicio de empatía, por tanto, sino también el ejercicio de ver, un poquito sádico, eso, efectivamente, pero también es ver...
O sea, que soy sádica. No. Bueno, me encanta. Yo creo que soy una chica de riesgos.
Empecemos...
¿no?
Entonces, eso también es interesante, claro, lo que excita, solamente creo. Por mirar una cosa ya definimos, digamos, soy sádica por ver de tal cosa. Bueno, el sadismo implica muchísimo más, sí. Es mucho más profundo, porque sí. No es solamente también el ver, que... el ser espectador no es tanta la atracción, pero si te gusta a lo mejor después pasar esa barrera y empezar a hacer daño y quererlo observar, de digamos, en persona, eso ya es una línea bastante gorda que uh-huh. se cruza. Yeah. La gran diferencia entre lo que es el morbo sano, entre comillas, lo que es el morbo ya un poco más patológico, acercándose a un punto más visceral, es eso mismo. Si a ti te gusta ser, digamos, como un espectador de algo que, bueno, aunque sea real, pero sabe que te toca en cierta distancia, o quieres ser espectador o incluso productor o productora de ese daño o de esa transgresión, ahí ya entramos en otros debates un tanto más finos y más delicados, por supuesto.
Ahí estás un poquito cucú, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí,
yo creo que por suerte me quedo en actriz del método, entonces sencillamente no. Me gusta ver todas aquellas cosas desde la distancia, y si bien me gustan los crímenes escabrosos, luego me pongo a ver imágenes de Hello Kitty y diapositivas de chimpancés sonriendo.
Ay, mira.
O sea que creo que mi morbo es bastante sano. Igualmente Jordi y yo discrepamos, sí. Y tenemos puntos de vista completamente distintos.
Y es que, Álvaro, no, o sea, te lo digo verdad, es que ni los puedo ver. Me crean como una repulsión, o sea, no puedo verlo. O sea, quizás que, no sé, y lo paso mal, ¿eh? O sea, me tapo los ojos cuando a lo mejor de repente ponen una escena en un telediario, que hablamos mucho de series y de hechos reales, uh-huh. Y tú pones un telediario y eso es más escabroso que cualquier otra serie. Y yo no puedo ver estas imágenes cuando dicen, tenemos, cuando empieza el reportero a decir, las próximas imágenes pueden ser, y hay cambio directamente, es que ni me la juego. ¿Por qué no me gusta a mí tan? O sea, ¿por qué me estoy refugiando? ¿Tengo algún tipo de trauma?
Uh-huh. Incluso podría darte un ejemplo personal, y esto ya es entrando a lo que son los propios gustos personales.
Cuéntanos, Álvaro, cuéntanos.
Yo no diría tanto que me gustan estas imágenes escabrosas y tal. A mí me gusta más lo que es la propia circunstancia, lo que es el misterio que hay detrás, para lo mejor, de los true crime, que yo también soy aficionado.
Ya está, me voy.
Pero, por ejemplo...
Estáis unidas y... Claro, ¿está? Aquí ya... Me voy por la puerta, luego vuelvo, ¿vale?
Hemos hecho match.
Lo que me estoy refiriendo es eso, que cuando, por gustos personales, a lo mejor, a ti no te gustan las escenas sangrientas, escabrosas, el gore, por decirlo de alguna manera.
No me gusta.
Sin embargo, tienes algún tipo de fascinación especial, a lo mejor, por lo que puede ser, yo qué sé, por aquellos comilones de comida, comida grasienta.
Pero como me conoces, pero como si esto me está haciendo un psicoanálisis a distancia.
Hombre, ya están.
Pues porque, básicamente, porque si no es una cosa, es otra. Es decir, las opciones opciones son en
reducidas. O te gusta el crimen y eres psicópata, claro. O comes como una condenada.
Claro, ¿verdad? O eres de crónicas carnívoras o eres de true crime. ¿Ya? Esto es el tema.
Eso entra más de lo que son los propios gustos personales. Uh-huh. Y bueno, lo que cada uno es capaz de tolerar. No todo el mundo tiene por qué tolerar ahora ver vísceras y ver el canguele y la sangre y todo eso. No. O no todo el mundo... O hay gente que incluso le gusta eso. Por ejemplo, hay gente que es muy aficionada al cine gore, por ejemplo. Uh-huh. Y lo considera como eso, como parte de un arte, de una expresión y tal. Y es capaz de encontrar ese sentido incluso estético. Pero después, efectivamente, no lo acerques a crímenes reales,
claro.
O accidentes reales, sabe que eso es real. No son capaces de tolerarlo.
Pues a mí
entonces,
me
no es que haya
revés.
Una línea.
A mí me gustan los crímenes que son reales, ¿no? Lo gore, como sé que no es real, me parece que no tiene ningún mérito. Y a mí lo que más me interesa sobre todo es la sociología y el raciocinio que hay detrás de esos pensamientos, ¿no? Porque yo... Sé que soy muy singular y muy especialita, pero yo esta atracción que tengo por lo morboso y por lo macabro, sé que no soy la única. Y también sé que no se produce solo con los crímenes y el true crime, uh-huh. Y todos estos documentales de realidades tan macabras que somos tan aficionadas a ver, porque si no me equivoco, el morbo también sucede con los realities o con los programas del corazón, ¿no? Hombre. Con exponer a estos personajes tan ridículos, tan esperpénticos en la televisión pública. ¿Y qué piensas al mismo tiempo? Jope, lo están pasando fatal, ¿no? Esto es una crueldad, pero luego no puedes dejar de verlo, ¿no? Claro. Y este es el concepto, yo creo, con el que Jordi más se siente identificado. Bueno. Yo soy la chica escabrosa del true crime y él es la periodista del corazón.
Álvaro, somos morbosos por ver a una persona pasarlo mal en televisión llorando y abriéndose ahí desvísceras y sacándolo todo.
La pregunta no sería esa. La pregunta es, ¿hay alguien que no sea morboso? Porque aquí, puestos a hablar de gustos, cada uno sacaría el suyo, como su pequeño secreto, su placer culposo, por decirlo de alguna manera. Tenemos a alguien que le gusta el true crime, tenemos a alguien que le gusta los programas, los reality shows de cotilleos y uh-huh. tal, que de hecho eso ya se mezcla más con, ¿cómo decirlo? Se mezcla más con nuestro propio gen de la vieja del visillo, con nuestra afán también del cotilleo, del chismorreo, de querer saber qué es lo que le pasan a las otras personas. Y por supuesto, si es algo malo, pues muchísimo mejor, ¿no? Uh-huh. Pero ahí ya se mezcla, ¿no? Concretamente con ese dato ya se mezcla el morbo por lo transgresor, ¿no? El gusto por lo transgresor, también por el gusto de entrometerse también en la vida de los demás para ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero en definitiva, si es por decir qué es lo que me pasa si tengo tal morbo por una cosa o por otra, lo dicho, para gusto los colores, uh-huh. o por si nos queremos poner incluso un poco más profundo, y depende también del desarrollo de cada uno, pero dentro de lo que son los gustos personales, ahí está. Sin embargo, es interesante que hayáis tocado el tema de los reality shows. Porque eso ya cruzamos la línea y nos metemos en ese otro gran campo en el que entramos también en contacto con eso, con la maruja que todo el mundo te llevamos dentro. Hombre. Y eso parece que no, pero a la gente también le parece muy atractivo, porque aunque no vean los realities, aunque digan, ay, no, eso de la Isla de las Tentaciones, Gran Hermano, lo que sea, First Dates, uh-huh. eso no me interesa para nada, pero ojo, que cuando la vecina del quinto me cuenta que es lo que le ha pasado a la sobrina, o incluso en el propio grupo de WhatsApp, que no escribes absolutamente nada en el grupo de WhatsApp, pero de vez en cuando te pasa para ver qué es lo que va comentando la gente y estar al día ahí del cotillo del personal, eso sí. O sea, la ficción no, pero volvemos a lo real.
Claro.
Ahí tenemos esa distinción, ¿no?
Es que lo que estás diciendo, Álvaro, es muy interesante, ¿eh? Porque a mí dame un 24 horas y me haces feliz, 24 horas por vena, pero luego te encuentras, yo no veo esos programas, no, a mí no me interesa. Y sí que saben lo que ha ocurrido y lo que ha pasado, y sí lo ven, porque niegan que les gusta esos programas, o que han estado enganchados, o que saben lo que pasa entre Fanny y Fichurri.
Por pura pretensión, yo creo, ¿no? La gente tiene una tendencia como a alejarse de lo mainstream y de la norma general, yo creo que en un intento de buscar ser los más bohemios y los más únicos y especiales, ¿no? Como de, yo no soy como los demás, yo no estoy en ese saco, yo no veo el reality show porque eso es telebasura y lógicamente yo solo leo a Tolstoy y estoy en un plano de conciencia superior. Totalmente.
Eso.
Pero a mí me parece otra parte más importante de nuestra cultura, ¿no? Claro. Y al igual pues que, yo qué sé, la mariposa monarca tiene sus fases de reproducción y se va emigrando hasta Latinoamérica, pues para mí que los humanos hayamos creado la telebasura y eso sea un concepto que forme parte de nuestra naturaleza, me parece algo fascinante. Lo que pasa es que la gente no ve más allá de su propia nariz, como Pinocho.
Espera un segundo, pues mira, Álvaro, un segundo. Un aplauso a Sam por esa alusión a la mariposa monárquica, por favor, porque esta es una cosa que a mí me ha dejado todo crazy, todo loco.
La mariposa monarca siendo yo republicano.
Totalmente. Álvaro, ¿por qué la gente niega o reniega de ver ese contenido? Porque lo ve. Porque pues sabemos que lo ve.
Pues mira, en ese sentido tendría que decir, yo estoy de acuerdo también con ese planteamiento, de que hay muchísima gente de que sí, que le gusta pues aparentar un poco como que está un poquito por encima de, a nivel intelectual, decir, no, yo no veo ese tipo de programas, no me interesan, no sé qué, pero después efectivamente están al tanto de todo. Uh-huh. Aunque por otra parte, otras veces, y en ese sentido vuelvo a hablar también desde el punto de vista personal, no solamente por mi experiencia, sino también por lo que me han llegado a contar. Es decir, a ver, yo estoy al tanto de lo que pasa, pero casi de forma involuntaria, porque yo no es que esté interesado en ver el programa, pero es que me lo están lanzando donde quiera que vaya. Justamente, teniendo por ejemplo el ejemplo de la Isla de las Tentaciones, uh-huh. Veo los resúmenes en cuentas que están en Instagram, de, por ejemplo, de otros psicólogos que sigo, y se dedican a hacer carruseles con resúmenes de las interacciones que pasan, por ejemplo, en las diferentes hogueras. Y dices tú, yo no he visto el programa, pero yo ya tengo ahí un resumen.
Ah, o sea que tus compañeros, ¿vale?, son los típicos de, no, yo lo veo por el análisis psicológico, no porque ese tema sea interesante, ¿no? O sea, lo viste
y, ojo,
así.
A mí por eso, por la difusión en redes sociales y también por la comunicación también en redes, por el propio canal de YouTube, me preguntan muchas veces, y mira, ¿vas a hacer un análisis? ¿Vas a hacer algún directo hablando de...? Y la cosa es que, mira, a mí personalmente me da muchísima pereza ponerme a ver ese programa.
Ya, es un poco un rollo, ¿eh? Está muy bien, pero...
No te metas con los realities, ¿eh? Por favor, tío. Realities, sí, for life. Mira que me hago una camiseta, ¿eh?
Deberíamos.
I wanna be a reality.
En realidad... Bueno, en realidad a mí me da igual, verá, cada programa tiene su público y ya está. No es cuestión ahora de denigrar quién ve tal programa, quién ve otro, porque eso es ya meterse dentro de lo que sería los fanboys, ¿no? Uh-huh. O sea, y el fanatismo.
Bueno,
pero
entonces
eso,
quedamos,
o sea, no importa tanto, ¿no?,
en que ver a Lidia Lozano llorando en primetime en Telecinco es exactamente la misma sensación y el mismo concepto de morbo que pasarte 7 horas seguidas viendo un documental de 7 horas, ¿no?, sobre cadáveres y crímenes aún sin resolver. Sí. Es el mismo morbo, pero visto con otro prisma, ¿no?
Sí. Yo te quería preguntar, Álvaro, porque el contenido, y sabes que nosotros tenemos a nuestros amigos de Netflix, que son nuestros mecenas, el tema es el contenido, ¿no? Porque nos llega un contenido muy fuerte, por ejemplo, desde Estados Unidos, con escenas y con historias rocambolescas, raras, ¿no? Lo siguiente, ojo.
Ojo, que en Estados Unidos son expertos en eso, además, ¿eh?
Claro, a eso te digo, pero ¿qué pasa con el contenido? ¿Estados Unidos ya vive directamente, por ejemplo, en ese morbo continuo?
¿Qué pasa con el contenido? Pues bueno, volviendo otra vez a referencia a las historias, daos cuenta que estos documentales siempre tienen como una estructura muy maniquea, ¿vale? Tienen un comienzo, tienen un nudo y un desenlace, como toda historia, aunque bueno, perfectamente lo podemos referir a lo real o a la ficción, la cuestión es cómo cuentan la historia. Y también hay unos personajes que también son muy... muy arquetípicos o muy maniqueos, aunque estemos haciendo un documental sobre hechos reales. Por ejemplo, volviendo otra vez a los famosos documentales de True Crime, ¿no?, como Crímenes Imperfectos. La estructura de la historia y los protagonistas siempre son los mismos. Siempre hay un bueno, que son los policías, los investigadores, los detectives, ¿vale? Tenemos un malo, que no hace falta mencionar, es el criminal, y después tenemos una serie de víctimas. Al final de la serie, pues siempre tenemos el desenlace de que los investigadores, después de todo un desarrollo de la historia, terminan pillando al malo. Por lo cual tenemos un final feliz, tenemos una conclusión. Ante todo eso, tenemos una conclusión.
Cuando hay alguna historia basada en hechos reales, ya estoy yo, nada más acaba buscando en Google qué pasó aquí en los 98.
¿Quién es tal? ¿Quién es no sé qué?
Sí, completamente.
Hombre, se mira una información. Hablando de frases que enganchan, to be continued, y luego... esa típica película que empiezas a ver y dice basado en hechos reales, y dices ya está, ya me ha enganchado, porque si está basado en hechos reales me lo tengo que creer, ¿no?
Ya, hay algo en la realidad que atrae, sí. Entonces yo te quería hacer una pregunta, y es que entre bastidores comenté con Jordi que, esto es una reflexión personal mía, pero quiero que me digas si estoy en lo correcto o no, para saber si soy una científica reputadísima, ¿no? Yo creo que el morbo, como es algo tan extraño que nunca logramos entender ni descifrar, ¿por qué tenemos esa sensación? ¿Por qué nos atrae tanto como polillas a una lámpara de luz? Aunque realmente no hay un motivo razonable, ¿no? Porque son cosas tan desagradables que sencillamente es prácticamente imposible entender por qué vamos hacia ello, ¿no? Entonces yo creo que al igual que la felicidad, el odio y otras emociones y otros estados de ánimo que sencillamente están en nuestro cerebro por un tema de hormonas o por un tema X, pero sencillamente aparecen ahí esas emociones y nadie sabe por qué sentimos cosas. Simplemente tenemos un nombre que nos permite identificar que esto es felicidad y esto es odio y esto es tristeza y están ahí. Entonces yo creo que el morbo es un sentimiento aparte que sencillamente existe y es algo que nosotros podemos procesar, pero que yo creo que no tiene una razón de ser ni una explicación. ¿Tú estás de acuerdo conmigo o tienes algo que rebatirme?
Podría añadirte, ¿vale? Uh-huh. Podría añadirte, uh-huh. Porque efectivamente nosotros somos lo que somos a día de hoy porque tenemos un bagaje emocional que lo hemos mantenido por algo, uh-huh. ¿Ok? A nivel evolutivo. Y volviendo otra vez a lo que es el marco evolutivo, El interés, ya no vamos a hablar tanto del morbo, como tú has dicho, dice, muchas veces sentimos estas sensaciones y simplemente le ponemos una etiqueta, como es la propia felicidad o tristeza, o en el caso que nos trae hoy, el morbo, ¿no? Uh-huh. Tenemos un interés siempre por saber qué es lo que pasa, sobre todo cuando la situación se vuelve inquietante, cuando tenemos poca información de lo que realmente ha pasado. De alguna manera, estamos hechos para ir encontrando pistas, ¿vale?, de las pequeñas señales que encontramos y para, digamos, crear una estructura o una secuencia temporal y saber, digamos, si con muy poca información, saber si la situación es amenazante o no. Y en cuanto a tanto, pues actuar como tal, ¿no? Que a lo mejor es algo que a lo mejor no es tanto así. A lo mejor en ese mismo contexto resulta que dentro de esa cueva, pues resulta que todos esos huesos y todo eso pertenecen a lo mejor a un oso que se ha muerto de viejo y claro, se está pudriendo ahí en el interior de la cueva. Mamá, realmente no hay ningún peligro, solamente da mucho asco, pero no hay ningún peligro, ¿no?
Es como las películas cuando entra el asesino y ves que la persona va a buscarle, que dices, pero ¿por qué vas? Que te va a matar. Y va a entrar y hay una habitación muy oscura, todas iluminadas, y se mete ¿dónde? En la oscura, que dices.
En la oscura.
¿Verdad? Oye, Álvaro, queremos hablar contigo y queremos que nos ayudes, más que hablar contigo, que nos ayudes en un juego que hemos creado. Más que un juego, es un experimento. Sam va a ser nuestra cochinilla de indias, ¿de acuerdo? Y tú vas a analizar lo que va a decir. Le hemos llamado Mirarías por la Mirilla. Y es así de sencillo porque voy a narrar escenas que pueden pasar en una escalera de vecinos y Sam va a decir si se atrevería a mirar por la mirilla y tú, Álvaro, nos puedes ayudar contándonos el porqué de esa decisión, ¿vale? Mira, la primera situación, bueno, es una cosa normal y corriente, pasa muchas veces, el amor es así. Una pareja discutiendo en la escalera. Sam, ¿mirarías o no mirarías por la mirilla?
Depende de lo que escuche, ¿no? Yo hace mucho tiempo que trabajo con filtro, entonces ya no dejo mi tiempo porque no tengo tiempo que perder, a no ser que sea algo de importancia extrema. Entonces yo creo que si escuchara dos pedazos de maricones o dos pedazos de bolleras discutiendo, definitivamente iría a mirar, pero porque sabría que tienen tanta temática, tanto jugo y tantas cosas que le pasan, ¿no? Porque muy a mi pesar, y espero que esto no ofenda ningún sentimiento, pero yo creo que las parejas heterosexuales son un poco, los temas que les atañen suelen ser bastante banales y frívolos. En cambio, la vida de un maricón en una bollera yo creo que es como un musical. Entonces, seguro que algo interesantísimo, o sea, están escondiendo un cadáver, fijo. Algo ha ocurrido, entonces iría sin duda a mirar por la mirilla.
Tía, te has cargado a mi novio, lo han matado y ahora a ver qué hacemos con él.
¡Seguro!
Bueno, ¿cómo sería este morbo, Álvaro, por ver a una pareja discutiendo?
Pues yo creo que, por lo menos en este caso, sería porque se siente muy identificada. Se siente muy identificada con la situación. Entonces, claro, si fuera, como ha dicho, mira, si fuera una pareja heterosexual, ¡buah! No me interesa el caso.
Aburrida.
Pero claro, dice, como hay un universo tan, tan exquisito en matices en una pareja de gays, una pareja de lesbiana, dice tú, pues yo me asomo, ¿no? Uh-huh. Más bien eso, porque se siente más identificada con esta clase de personas. Por lo tanto, como que cree que lo que les van a traer les va a gustar más por eso, porque como que se va a sentir más conectada emocionalmente con lo que esté pasando en ese contexto.
Ajá. Yo estoy convencido que Samantha no solo mira por la mirilla, abre la puerta, saca la tacita de café, se siente y dice, a ver, ¿me podéis poner al día?
Yo abro la puerta y digo, mira, cariño, yo me lo he tirado.
Para echar más leña al fuego, sea verdad o no sea verdad.
Yo
¿no?
tengo algo que decir.
Hoy hablando de tirarse y no tirarse. Dos desconocidos practicando sexo. Desconocidos para ti, entre ellos, no sé, a lo mejor han hecho un poquito así de morbing por la calle.
Sí, y ya, yo es que soy muy relaciones públicas, entonces a lo mejor seguramente les conociera. Entre eso y que Madrid es un pueblo. Pero bueno, claro, no hemos dicho la localización.
No, en
cualquier a lo mejor estamos en
la pedanía de.
Claro,
no sé cuántos,
en Toledo, ¿no? Toledo, Ohio.
Yo te pongo la escena, ¿no? Tú estás ahí en tu casa y empiezas a escuchar de lejos. ¿Tú irías a ver qué está pasando?
Sí, hombre, por los sonidos que has hecho, yo sospecho que serían dos chimpancés en celo, ¿no? pero yo creo que sí saldría. No, si bien, aunque parezca yo una chica muy sexual, yo creo que soy una monja en el fondo. Además, soy virgo y las virgos no tenemos nada de sexo, ¿no? Y si le sumas eso que soy un esperpento, pues ya es como que hay una barrera, un campo de fuerza que me impide mantener relaciones. Entonces yo creo que sí que iría, por lo menos para ver qué se cuece, ¿no? Y para tener mi primera experiencia.
Como dice Manuel Carrasco, no dejes de soñar en ese aspecto. Álvaro, el morbo, no sé si se puede llamar ser voyeur o por el estilo, ¿no? El morbo de ver dos personas, pues, pasándolo bien.
Bueno, sí, estaríamos hablando de una parafilia, concretamente del voyeurismo. Pero claro, y ahora la explicación. ¿Por qué atrae esto concretamente? Claro. ¿Por qué se asoma? Bueno, ella ha dicho que saldría, no que se asomaría por la mirilla, bueno, ojo al dato, eso también hay que tenerlo en cuenta.
Esta se suma, pide el turno.
Claro, yo está la cola, ojo el ticket de la carretería, no. Me pongo la silla.
Ahí está, llega. ¿Quién da la vez?
Entonces, pues... Bueno, cuidado, con el quién da la vez, porque eso tiene muchas versiones en este tema. Pero bueno, no nos vayamos por los caminos que no tenemos que descubrir. ¿Qué es este morbo a ver sexo en directo?
Pues eso se asemejaría muchísimo al mismo morbo que siente la gente por la propia pornografía. O sea, ese sexo es un súper estímulo, es decir, nos vamos a sentir muy atraídos por todos estos estímulos puramente sexuales. Y si de por medio hay ya la propia consumación, por supuesto que vamos a estar ahí dispuestos a, ¿no? Por lo menos a mirar, ya participar, pues ya veremos. Pero ahí está, digamos, ahí está la activación, ¿no? Hace tiempo leía que parte de esta atracción que tenemos por ver a otras personas tener relaciones sexuales está como... por una pequeña intención o pensamiento de que si de por sí, de por medio, hay ya relaciones sexuales, si esta gente lo están haciendo, como que en el fondo, tarde o temprano, a mí también me puede pasar. Entonces yo me quedo a la espera también. Por lo cual no está muy descaminado tampoco.
Venga. Lo que ella había dicho, ¿verdad? Claro. Yo ya lo sabía, que yo en el fondo soy una genia, ¿no? Parezco una tonta del culo, pero yo creo que estoy al mismo nivel que Albert Einstein. De hecho, él tenía más pinta de tonta del culo que yo.
No, pero bueno, vaya batada, le acabas de pegar en la boca a Albert Einstein, por cierto.
Ya, bueno, yo creo que... yo no estoy seguro de si le gustaría una patada a la boca a Albert Einstein, ¿eh?
Esto también tiene su tela. Voy a poner otra escena, ¿eh? Alguien recogiendo su ropa porque alguien le ha echado de casa. Ese momento de ya aquí tienes tus cosas y te las dejo aquí. Y ves ese momento que yo le llamaría como desgracia ajena, ¿no? ¿Tú te quedarías mirando eso, Sam?
A ver, si escucho mucho, es que también depende de cómo me pilles, ¿no? A lo mejor estoy viendo un documental sobre true crime y no me moleste.
No me moleste. Echa la ropa por la puerta otro día.
Si estoy aburrida, sí que miraría. Lo que pasa es que a lo mejor me atrevería a abrir la puerta solo cuando ya se haya ido, para quedarme con algún modelo que se haya podido olvidar, ¿no? Porque yo soy muy coquetona, pero yo creo que aquí sí que respetaría, porque imagino que si la ha echado de casa y está tirando su ropa, lo estará pasando mal. Entonces tampoco quiero pecar de atrevida, ni deslenguada, ni meterme en berenjenales que no me conviene. Entonces yo, en este caso, miraría, pero muy poco. Un segundo.
¿Existe el morbo por las desgracias ajenas, Álvaro?
Es el mismo morbo que sentimos cuando vemos los reality shows. Las desgracias ajenas.
Sí, pero ahí lo tenemos en directo. O sea, y a lo mejor hasta puede ser una persona que has dicho hola, ¿qué tal por la escalera?, ¿no? Es como de...
Claro, es más excitación.
Exactamente. Verá, también tenemos un interés por querer lo que nos pasa, por querer saber qué es lo que les pasa, sobre todo a la gente que está muy cerca nuestra. Forman parte, digamos, de nuestra comunidad, de nuestro núcleo más cercano, aunque digamos sean vecinos y tal, pero nosotros queremos saber también qué es lo que pasa de estas personas. En un sentido más básico sería también porque queremos ver si estas personas, como dijimos antes en cuanto a la situación de la cueva y el oso, pueden ser peligrosas o no pueden ser peligrosas, porque los contextos pueden cambiar mucho y las personas también, de un contexto a otro. Pero por otra parte también está el sentido de la propia empatía que tenemos por las propias situaciones. Entonces, en este caso, además, ya que estoy buscando como una explicación a cada uno de los contextos, lo que más traería es la propia empatía que tienes por la propia situación, por lo que puede estar pasando ese chaval o esa chavala que ahora resulta que se ha quedado con sus patitas en la calle. Ahí es donde impulsa realmente.
Y ahora te voy a poner las dos últimas escenas, ¿de acuerdo? Este típico momento en el que había un jaleo en la escalera, viene la policía y la policía empieza a subir, tienes el percal, en fin, todo un jaleo. ¿Tú, Sam, sacarías, te interesaría, mirarías por la mirilla a ver qué está ocurriendo?
Sí, Y aquí sí que tampoco voy a ponerme muy seria porque sencillamente a nivel fisiológico no soy capaz, pero sí que saldría e intentaría averiguar qué ha pasado, pero porque realmente tendría como un poco el miedo, la sensación de que de peligrosidad, no de oh, si está aquí.
Hay una alerta.
La policía, claro. Bueno, que suelen venir bastante por chorradas, ¿no? Pero a lo mejor ha ocurrido algo que me atañe o me puede pasar a mí, entonces estaría de los nervios.
¿Cómo veis este morbo? Bueno, no sé si es morbo.
Eso más bien sería un estado de alerta, ¿vale? Porque uh-huh. ya nosotros asociamos además la presencia de la policía con riesgo, con peligro. Sobre todo cuando no ha sido tú el que lo has llamado o cuando estás además en un ambiente tan íntimo como es tu propia casa. Es decir, que la policía, que es Cuerpo de Seguridad del Estado, que ya sabemos a qué se dedica, entre directamente en tu círculo más privado y más personal, como es, puede ser tu patio de vecinos, perfectamente, pero puede ser también el rellano y todo eso, donde está cerca de tu casa, vamos, sí. que el peligro está cerca de tu casa, por supuesto tú te asomas, pero por saber exactamente cuál es la situación, si realmente hay una situación de amenaza.
¿Tú crees que es por igualmente... eso, por instinto de defenderte, ¿no? De saber lo que está ocurriendo, no por puro cotilleo de a ver qué ha ocurrido?
Cambiemos la situación. Si en vez de ser la policía fuese los bomberos, ¿qué pasaría?
Bueno, que salimos todos a la ventana a ver a los bomberos, también te lo digo. A ver
Yo nunca
si...
he visto un bombero.
¿Nunca has visto un bombero?
¿Sabes qué pienso siempre? Que sí,
hija mía.
En el mundo al revés, los bomberos tirarían a gente a incendios en vez de sacarla del incendio.
¿Cómo?
Claro, si los bomberos funcionan al revés, en vez de rescatar a la gente de un fuego, cogerían a gente ya sana y salva y la meterían al fuego.
Hombre, claro.
Entonces
sí,
eso me haría muchísima gracia. Yo solo creo en los bomberos si funcionan así.
¡Ay, qué locuras!
Las mangueras echarían gasolina.
¡Claro! Sería lo más. Serían como villanas, ¿no? Bueno, bajando por barras de stripper.
Ese es un mundo paralelo que a mí me encanta que tú tienes en tu cabeza.
Bueno, no bajarían, subirían.
Claro, escalaría. O sea, sería lo más. Viviendo en un sótano, escalando la barra.
No os doy... O sea, vosotros dos, soy tal para cual, ¿eh? También os lo digo, para dar de comer aparte, ¿eh? Os vais, os crecéis. Voy a poner una última escena, ¿de acuerdo? Que a mí esta sí que me llama la atención, porque yo creo que aquí hay algo más allá. Alguien llorando. ¿Sabes cuando estás por la calle caminando?
Sí.
Y ves que alguien está llorando y piensas, ¿qué le pasa? Yo, por ejemplo, a mí me cuesta mucho mirar a los ojos o seguir mirando porque me da como angustia, ¿no? En cambio, hay gente que... ¿Cómo tú, Samantha, qué harías?
Yo creo que sí que le preguntaría... Bueno, a ver, también depende de a lo mejor si veo que lleva... la máscara de la película de Halloween o de una pinta un poco agresiva, pues quizás me preguntarle que si está llorando, ¿no? Pero si realmente siento confidencia, si veo que puedo ayudarle en algo, yo creo que sí le preguntaría o por lo menos decirle, oye, ¿qué tal? ¿No? Porque a lo mejor lo necesita. Pero yo en este caso no creo que sea morbo, ni si lo preguntas tanto como si no lo preguntas. Yo creo que es más bien como curiosidad y un poco de empatía, ¿no?
¿Hay morbo, Álvaro, por ver situaciones tristes, por ver cómo alguien lo pasa mal?
No es tanto por el morbo de saber que si se siente triste, en este caso sí sería mucho más empatía, ¿vale? Bueno, a no ser que seas un sádico y que realmente disfrutes y te recrees las lágrimas de las otras personas, ¿no? Pero en este sentido sí actuaría un poco más la empatía. Además, que bueno, no sé si estés familiarizado con el concepto de las neuronas espejo. Que,
bueno, son todos los días.
Todos los días.
Yo me levanto y es lo primero.
Claro, yo es lo primero que veo en el espejo, mi neurona.
Neuronas coquetas las llamo yo.
Coquetas, eso. ¿Qué es eso de las neuronas espejo?
Por explicar de una manera un tanto más rápida, reflejan, digamos, los sentidos que tienen las otras personas. Por eso se llaman neuronas espejo, porque es como si nos sintiéramos reflejados o sienten ese reflejo, sobre todo a nivel emocional, que responden también muchísimo ante las respuestas emocionales de los demás. Son ingredientes básicos para esa cualidad que tenemos sobre los seres humanos. Bueno, no solamente, no en la exclusividad, pero sí estamos hablando perfectamente de la empatía, ¿no? Entonces, claro, ahí... En cuanto al tema de la empatía, ahí actúa, pero también es decisión propia, dependiendo pues de la propia moral, de la propia sensibilidad que tenga la propia persona, de incluso mil historias que haya podido pasar, que se sienta más o menos obligado a lo mejor a acercarse y preguntar, o se sienta, bueno, o sienta a lo mejor un tanto más de indiferencia. Hombre, también es verdad que pega un poquito más la situación. Imagínate... que en realidad, yo qué sé, estás en una sala de espera o lo que sea, algo que es un ambiente un poquito más cerrado y tal, y de repente viene una chica que se está deshaciendo la cara en lágrimas, ¿no? Y está justamente al lado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorarla realmente? ¿Vas a estar como si estuvieras a lo tuyo? No, verás, tú te acercas y hablas, a lo mejor hay más probabilidad de que te acerques y hables con esta persona, ¿no? Para ver qué es lo que le pasa.
Pues yo, hombre, no, ¿eh? Yo no, en serio, y no es por nada, porque me da, ¿no?, como respeto, me da mucho respeto, ¿no?
Ya sé que te metas en camisa de once varas, ¿no?
Otra cosa que la vea destrozada y entonces me lanzaría y esas cosas. Ahora que acabáis de escuchar todo esto, que nos mandéis vuestro feedback con cariño, con críticas, bueno, si nos queréis destruir por las redes tampoco pasa nada, ¿eh? Nosotros todo nos parece bien. Mientras hablen de nosotros.
Claro, que hablen lo que quieran. Si queréis hacer memes, ponerme la cara vieja, yo que sé, cambiarme de conjunto, insultarme, todo lo que queráis, yo bienvenida y agradecida.
No, que no te insulten, que salgo yo ahí a defenderte. Álvaro Trujillo, muchas gracias. Espero que sigas ahí con nosotros, ¿de acuerdo? Un beso fuerte. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego, cariño!
¡Un placer!
¡Chao! ¡Ay, Sam, se terminó el tiempo! Ya no te... ¿Qué te estás subiendo el suéter? ¿Tienes los calores? ¿Tienes calores?
Sí, es que tanto hablar de morbo, yo tengo un tic y es tocarme las tetas, ¿no? Para relajarme.
Pues nada, dejamos a Sam tocándose los pezones y yo me despido desde aquí y nada, espero que sigas ahí. La semana que viene, mucho más. Gracias, Netflix, por hacer esto realidad. Gracias, gracias.
Un beso al albaricoque a todos nuestros oyentes.